Esta semana en los podcasts de Olive, fútbol en los nuevos medios digitales emergentes, en entrevista con Juan Bernardo Castillo.
Entonces eso es lo que tiene que comprender quien hoy quiera emprender con un medio digital, entender que la única manera de competir realmente desde la digitalidad con el poderío del medio tradicional es teniendo un contenido de calidad, y el contenido de calidad solo se puede producir cuando estás 100% enfocado en ese contenido.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Hola, saludos. Yo soy Javier Maca Senderica, productor de RadioLabEC.com. Y hoy estoy en una nueva edición de los podcasts de Olive. Junto a mi lado derecho está Juan Bernardo Castillo, periodista deportivo. Y digo, es un sentimiento muy, muy bonito estar con Juan Bernardo, porque en medio de todo eso, digamos, él ha hecho ya unos periplos que a esa edad yo no hubiera soñado, pero él lo está haciendo. Conversábamos un momento de su trabajo en los medios de comunicación y en el enfoque a los deportes que él siempre tuvo. Entonces, Juan Bernardo, bienvenido. Vamos hoy día a hablar sobre medios digitales, porque me estabas contando algunas innovaciones con un emprendimiento, una empresa que está haciendo como transmisiones de video. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Javi? Un gusto saludarle. La verdad, un placer estar acá. Muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí también es un sentimiento muy especial ser entrevistado por quien fue mi profesor y realmente es un gusto estar acá. Y hablando de la plataforma, a ver, el Mundialito de los Pobres en los últimos tiempos ha tenido un crecimiento realmente exponencial. Hubo una revolución importante en el año 2021 en medio de la pandemia. No se jugó el 2020, obviamente. Y al no haber ese momento la posibilidad de que acceda público, el Mundialito tuvo que buscar sus formas de ejecutarse de todas maneras. Y ahí entró en su momento un medio digital en el que también trabajé, que se llamaba Canal 12. Y ese medio fue el que implementó por primera vez la transmisión exclusiva del Mundialito de los Pobres a través de medios audiovisuales. Fue completamente gratuita con Facebook Live, algo que lo replicó Radio La Chismosa el año anterior, 2022. Y en este 2023 apareció una nueva empresa que se llama Gonet, que se dedica al internet acá en Cuenca, en fibra óptica. Y Machala también tiene muy buenas conexiones. Entonces ellos deciden crear un canal digital, o una plataforma más bien de televisión digital, llamada GoMax. Y en ese sentido deciden comprar los derechos del Mundialito de los Pobres durante este año y el próximo para transmitir de manera exclusiva con un pague por ver, con un modelo de pague por ver. Y cuesta $10 el tema. Entonces nos invitaron a nosotros a Radio Sensación para ser parte del proyecto y nos hemos convertido en la radio oficial junto a ellos de el Mundialito de los Pobres 2023.
Es que yo me acuerdo del Mundialito de los Pobres. Yo fui a un partido del Mundialito de los Pobres, pero fue como por el año 98. Se sentía el febre, se sentía el sudor del pueblo, se sentía la gente se paraba sobre pupitres, sobre bancas, o sea, digo, y ahí estaban viendo en la cancha del Febres, de ahí en la Gran Colombia, cómo jugaban, digo, y era como, decía, y la gente paga por esto, por esta incomodidad, así de no lograr ver, y digo, y era como interesante la dinámica, pero digo, de a poco fue creciendo. Yo me acuerdo que se jugaba en la noche el Mundialito de los Pobres, o sea, digo, parte de la tarde y en la noche, era como, y le pusieron ese nombre, y el diario El Tiempo también en el 2003 hizo algunos especiales, digo, entonces, se llamaba el Mundialito de los Pobres, yo no sé por qué, tú sabes un poco de la historia, ¿por qué?
Sí, sí, realmente, a ver, es una generación espontánea el nombre, honestamente, porque no inicia como tal siendo el Mundialito de los Pobres, en realidad, se llama Mundialito, eso sí, por el tema de que copiaba el formato del Mundial. Y el tema es que se desarrolla en los meses de vacaciones, en agosto, septiembre, julio, agosto, septiembre. Y se llamó el Mundialito de los Pobres porque era el entretenimiento de los pobres. O sea, la gente de plata salía de la ciudad de vacaciones, los que no se quedaban acá y su disfrute era ir al Mundialito, ir a ver el indoor. Entonces,
es que es indoor fútbol.
Es indoor fútbol. Ahora, obviamente, ya se mezcló mucho con fútbol sala porque se juega en madera, que es una diferencia importante, pero de todas maneras mantiene la esencia y el pueblo sigue estando presente. O sea, sigue siendo una fiesta del pueblo. Claro que los presupuestos de los clubes han inflado un montón. Claro que hoy se mueven cantidades inmensas de plata, pero para el espectador sigue siendo el espectáculo del pueblo, porque te sigue costando $3 la entrada de cada jornada y ves 3 partidos, $1 el partido. O sea, la gente sigue yendo a disfrutar como pueblo el mundarito de los pobres. Eso es algo que defiende mucho a Amistad Club, los organizadores, porque, ajá, claro, mucha gente se queja y dice, ¿ya por qué le dicen mundarito de los pobres? Y acá se mueven miles de dólares. Sí, pero el pueblo no paga miles de dólares. El pueblo sigue pagando su entradita de siempre para ir a disfrutar el indoor en familia, con el barrio, y a mantener una tradición que es parte de la esencia hoy de Cuenca.
Oye, pero, a ver, el mundialito de los pobres ahora estaba jugándose en el Coliseo, sí, en el Jefferson Pérez, antes Coliseo Mayor.
Correcto, sí, desde el 2011 para acá se juega exclusivamente en el Coliseo Jefferson Pérez. El tema es que el Férez Cordero ya no daba, era muy pequeño. Cada vez la demanda aumentaba más, ya la seguridad se volvió un problema. Entonces tuvieron que buscar un nuevo recinto. Y inclusive desde el año 2005, si mal no estoy ahorita con el dato, ya se jugaba desde octavos de final en el Coliseo.
Sí, digamos, claro, incrementaba el número de personas que están interesadas en ver la final como pasa en todos lados. Totalmente. Pero lo que me parece innovador es esto de que una empresa que hace transmisión, o que te da el tema de transmisión de internet, sí, o que te da acceso a internet, haya montado una plataforma digital. Hemos hablado antes de esta entrevista de una radio en la que los dos habíamos colaborado, que ya no existe. Y por cierto, antes de llamarse Radio Splendid, se llamaba Radio Ondas Azules, porque estaba junto a la frecuencia de la radio Ondas Azuayas. Y le preguntaba yo al Fernando Valencia, que era el gerente de la radio, decía, ¿por qué le pusieron Splendid? Y me dice, mi papá, Rubén Valencia, no me acuerdo el apellido, del segundo apellido del papá de Fernando, me decía, buscó en un almanaque un nombre de una radio y le gustó un nombre que estaba en Argentina. Mm. En Argentina hay una radio que se llama Splendid, todavía existe.
Sí, sí, sí.
Y está en AM, entonces al papá le gustó y le pusieron ese nombre para diferenciarse. Pero luego, digamos, la radio Splendid es una radio en AM y desapareció a raíz de que la AM se ha vuelto casi, casi insustentable. Y
en medio
de
la pandemia también.
En medio la pandemia las aniquiló por completo. Y digo, es una pena porque se perdieron algunos medios. Pero tú que has pasado por la AM, la FM, ¿cómo ves estos nuevos medios digitales? O sea, digo, porque parecería generación espontánea, pero ya me hablas de algo más corporativo, como comprar derechos de transmisión, que eso no era así. O sea, de hecho, los que íbamos a ver, me acuerdo que acompañé en una cobertura del Tiempo a ver un partido, porque íbamos a tomar fotos con el Negro Cáceres, y en esa ocasión yo vi cómo se movía la gente, ¿no? Y jugaban, como éramos de la prensa, nos dejaron pasar, sí, pero no había una narración de fútbol. O sea, no estaban transmitiendo el fútbol en esa época, de 2003, 2004. Pero ahora tú me hablas de comprar los derechos de transmisión. O sea, digo, ¿cómo ves esas evoluciones? Digo, transmisión por internet, la M ya no existe prácticamente y hay estos medios nativos, digamos.
Es que en realidad es parte de un proceso que viene de muchas vertientes y es justamente eso. El medio digital hoy ya no se genera espontáneamente, hoy está muy estructurado, honestamente. El año anterior tuve la oportunidad de trabajar en otro medio digital que no pudo avanzar, lamentablemente, pero que el dueño de dicho medio digital era un doctor. O sea, él tenía un laboratorio y quería ponerse un medio digital, quería tener la posibilidad de tener un medio de comunicación a su merced. Entonces, hoy ese tipo de decisiones ya se toman de manera mucho más corporativa, ya cuando, al menos en los... A ver, he estado en tres medios digitales a lo largo de mi vida.
Sí.
Y obviamente es una evolución completa. Canal 12, el primero. El segundo, canal 593, canal digital. Y ahora GoMax, que bueno, es una nueva incursión. Más que canal, estoy en las transmisiones. Todavía no sé si estaremos en el canal como tal, pero las transmisiones de Mundialito de los Pobres las estamos desarrollando. Y obviamente la evolución es totalmente diferente. O sea, Canal 12 empezó desde la idea de una persona, de un periodista que quería ponérselo y lo estructuró a la manera que a él le daban sus posibilidades, y obviamente no era la mejor organización estructura, pero de todas maneras se lograron cosas importantes como transmitir ese mundialito de los pobres. Canal 593, canal digital, ya fue mucho más estructurado, había un equipo de producción, había diseñadores, teníamos a nuestra disposición un equipo de gente que colaboraba conmigo y con Andrés Carpio Guevara, que fue mi compañero en esa experiencia, en ese proyecto. Y lo de ahora es una evolución todavía más, porque estamos hablando de una empresa grande que tiene todavía más gente a disposición y que ha estructurado una plataforma digital, más allá de un canal digital, y dentro de esa plataforma van a lanzar GoMax Sports, que es un canal 100% digital de deportes. Entonces,
¿enfocado al deporte amateur?
Enfocado al deporte en general.
En general.
Sí, por ahora el amateur, obviamente, porque es el nicho que hay que explotar. O sea, el mundialito de los pobres es importantísimo y ahora segunda categoría es otra de las programaciones que se mete en nuestra parrilla.
Digo, pienso en la aparición hace muchos años de Telerama y de pronto escuchábamos al Gifo Trujillo y a Leonardo Guillén en la voz del Tome Bamba y de pronto asomaron esas caras en la televisión.
Claro.
Y a Leonardo Guillén le ponían en el noticiero de la noche, que era el estelar, y más temprano le ponían al Gifford. Luego Gifford se fue a Unción Televisión, no sé si siga allá.
Sí, sí, sí.
Y ya son muchos años.
Mariusz anda por allá también.
Mariusz Reyes.
Reyes. Trabaja por allá.
O sea, imagínate cómo, digo, pero para nosotros o para mí era como mágico de pronto ver, escuchar la voz de muchos años y ya le ves en la televisión. Digo, pero eso porque asomaron dos canales de televisión.
Claro.
Pero acá, digamos, los tal vez es una ventaja de los medios digitales, es que de pronto parecería generación espontánea por el deseo de alguien, pero al final quien hace bien las cosas es el que se queda.
No, por supuesto.
¿Cómo tú piensas que esas estructuras deben ser vistas, analizadas o ubicadas en los estudios de la universidad? Porque en la universidad no te dan nada de periodismo deportivo.
No.
Hay como talleres, conferencias con algunos.
Pero ahora ya hay. Entiendo
que ya hay que
inclusive de periodismo deportivo.
La
Universidad de Cuenca, sí.
Ya.
Ajá, entiendo,
pero digo,
que se genera.
Ya, pero digamos, y estas otras partes, o estos otros elementos que son, por ejemplo, gerenciar un medio, ¿hay materias que les dan
de eso? De ninguna manera. O sea, es que también creo que es un tema que hay que irlo separando y entenderlo, porque, o sea, nuestra labor al final es ser periodistas deportivos. Eso es algo que es una lucha, de hecho, que llevamos día a día nosotros en terreno profesional, porque se pretende que seamos vendedores, se pretende que seamos marqueteros, se pretende que seamos un montón de cosas y realmente no lo somos. Nuestra responsabilidad principal está en informar y en la información, y eso es algo que, por ejemplo, Radio Sensacional, medio donde hoy laboro, lo ha comprendido al 100%. Entonces, esa es la manera de trabajar, y yo creo que eso es algo que tiene que comenzarse a adoptar desde los medios digitales como primer punto, porque hablando de mi experiencia del año anterior, 5-3 Canal Digital, no pudo progresar por eso. Porque en principio se nos planteó un escenario que luego cambió y se quiso incluir cosas que no estaban dentro de nuestras labores y funciones. Entonces eso es algo que tiene que comprender quien hoy quiera emprender como medio digital, entender que la única manera de competir realmente desde la digitalidad con el poderío del medio tradicional es teniendo un contenido de calidad, y el contenido de calidad solo se puede producir cuando estás 100% enfocado en ese contenido.
Bueno, yo estoy asombrado de algunas cosas que me ha dicho ahora nuestro invitado. Y yo quiero recordarte que puedes escuchar este y otros podcasts en nuestro espacio o en nuestro perfil en Spotify. Puedes checarnos como Radiolab EC o ir a nuestra página web, que es radiolabec.com. Y ahí tenemos, digamos, esta serie de podcasts que estamos haciendo con personas que tienen algún talento, alguna vocación, como el que tenemos ahora, y yo te quería preguntar, ¿qué pasaría o qué va a pasar ahora que están otras tecnologías sonando mucho? Estoy hablando de la inteligencia artificial, porque una cosa es la información que está, digo, yo grabo el partido con mi celular, pero hay siempre la necesidad, pareciera que siempre hay la necesidad de un periodista que metamice esa información y me dé. Digo, ¿cómo ves tú la función del periodista en medio de la aparición de la inteligencia artificial y del internet, por ejemplo?
Es algo a lo que tenemos que adaptar, y es algo en lo que, por ejemplo, yo me he enfocado mucho estos últimos meses, en tratar de integrar la inteligencia artificial a mi día a día, porque es bastante útil. A ver, yo creo que hay que entender la inteligencia artificial como una herramienta, y obviamente hay que saber utilizar las herramientas. Se puede mal utilizar fácilmente la inteligencia artificial hoy por hoy, lamentablemente es así, pero cuando uno aprende a manejarla a su favor, creo que es importantísima, y yo he aprovechado mucho la inteligencia artificial para procesar.
¿Pero cómo? Dame un ejemplo.
Por ejemplo, si tengo una entrevista que tengo que transcribir, la inteligencia artificial me la transcribe en 2 segundos y a la vez le puedo pedir una síntesis de lo más importante, y con eso, no digo que sean lo suficiente, pero ya me da una idea si es que necesito algo rápido. Por ejemplo, la utilizo mucho. A ver, hoy estoy yo planteando un nuevo proyecto personal que está relacionado con mi marca JBMD. Y voy a lanzar justamente una especie de revista digital funcionada con la inteligencia artificial, para construir nuevas narrativas a partir de aquello y mostrar un panorama diferente en ciertos aspectos, pero sobre todo para agilizar ciertos procesos. O sea, realmente en lo que más me ha servido a mí es en agilizar procesos. Si yo tengo que escribir mi guión del resumen de la etapa 10 del Tour de Francia, la inteligencia artificial me echa una mano enorme en saber, porque las carreras duran 4 o 5 horas, entonces 4 o 5 horas me la sintetiza más rápido la inteligencia artificial y puedo ser más rápido a la hora de producir y de esa manera cubrir todavía más aspectos que antes no podía cubrir. Ahora, a ver, yo antes era mucho más de fútbol, este rato estoy metido en fútbol, ciclismo, atletismo, tenis, y la inteligencia artificial ha sido clave en poder estar enterado de todo y saber cosas claves que un resumen de un periódico no te cuenta.
Juan Bernardo, estoy pensando en estas herramientas que, digo, las estás ocupando, pero, digo, aún así hay una supervisión humana.
Total. No, sin supervisión no funciona. O sea, la inteligencia artificial, como decía, es una herramienta y un arma de doble filo, porque dependiendo de cuál utilices te puede mentir o te puede inventar cualquier cosa solo para satisfacer la respuesta a la pregunta que hiciste. Yo lo que suelo hacer es trabajar con una base de datos que sé que son reales. Y con esa base de datos yo alimento la inteligencia artificial para poder obtener los resultados que yo estoy buscando.
¿Cuál de las dos usas? El que están en boga, o sea, las más grandes. Estoy pensando en el
GPT.
Chat GPT y también en BART, que es de Google. ¿Cuál de las dos estás usando?
GPT. La verdad no me gusta ni BART, ni Bing, ni las que están conectadas a internet hoy por hoy, porque son bastante imprecisas. Me han demostrado ser muy imprecisas.
Yeah. Pero digamos, ¿estás accediendo a la versión 4 o a la 3?
No, a la 3.5. A la 3.5 por ahora.
Sí. Porque la otra creo que es de pago,
es,
¿no?
Es de pago. Sí, pero no lo he visto necesario, honestamente. Porque, insisto, superviso todo. O sea, tal vez sin supervisión sería necesario algo más sofisticado, pero tampoco me confío. O sea, siempre hay que supervisar.
¿Qué dicen tus compañeros de la vieja guardia cuando te ven haciendo eso? ¿Qué te dicen algo? Dices como, es trampa, ¿no? ¿Por qué hiciste eso?
No. Más se burlan. Justamente, te mando un abrazo a Chili Bermeo, con quien estamos compartiendo las transmisiones del Mundialito de los Pobres. Yo hago todos mis apuntes en el iPad. Ahora ya no tengo cuadernos, no tengo hojas, todo tengo apuntado en el iPad. Entonces me burlan de que estoy ahí con la tablet, ¿no? Y los demás apuntando en papelito y esfero. Pero ya son flujos de trabajo los que uno se acostumbra, que te ayudan a ser más ágil, más rápido y registrar absolutamente todo. Ya, es así.
Bueno, estamos terminando esta primera parte. Vamos a tener otro capítulo de esta serie que estamos hablando sobre medios digitales y vamos a finalizar esta etapa, pero vamos a tener otro corte y volvemos en el siguiente capítulo. Te invitamos para que la próxima semana cheques este contenido que va a ser difundido de semana a semana y va a ir de a poco creciendo. Te recordamos, estos son los podcasts de Olive. Yo soy Javier Macas Enderica y esta fue una nueva edición aquí en RadioLab.es.com. Nos vemos, hasta la próxima.
Los podcasts de Olive es una producción de RadioLab.es.com. Dirección general y conducción, Javier Macas Enderica.